Bien, pues muy buenos días a todos, amados hermanos. Gracias a Dios estamos aquí reunidos otra vez. Y bueno, pues vamos a seguir estudiando hoy y casi ya en la recta final de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hoy vamos a ver los pasajes comprendidos entre el versículo 12 y el versículo 18 del capítulo 5. Aunque comentaba ahorita con Polo, también lo comenté con Félix hace un rato, no sé si alcance hoy a abarcar todos estos versículos. Si no, lo haríamos en dos domingos, este domingo y el siguiente, para verlo bien. Yo no quisiera pasar por alto y profundizar bien en cada uno de los pasajes, porque creo que tienen verdades trascendentes, muy importantes, que tú y yo debemos apreciar mucho. Y bueno, pues agradecemos como siempre a todos por las oraciones de todos ustedes. Gracias. Ustedes saben que necesitamos orar y unos por otros, y por supuesto, como les decía hace tres domingos, o no me acuerdo cuántos, abunden en ello más y más. Qué importante es esto. Esto nos lleva a estar unidos como iglesia. Y bueno, pues les pido que tengan sus Biblias abiertas ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Ábranlo ahí desde el versículo 12, por favor. Pero también quisiera pedirles algo que creo que es importante. Sé que estando en casa, pues siempre tendemos en un sentido, tenemos la tentación de distraernos, de levantarnos, voy por agua, voy por un café, pasa esto, ¿no? Inclusive nos llega a pasar en los estudios de los martes, por ejemplo, que estamos ahí en video, conectados todos, y de repente alguien se para y se desaparece un minuto y regresa con agua o con un jugo, está bien. Tengo que ir a apagar el calentador, creo que dejé prendida la luz del cuarto, en fin, traten de no distraerse, el punto es ese, traten de no distraerse, traten de dedicar este tiempo a estar atentos, tranquilos ahí en casa a la palabra. Si quieren un café, prepárenselo antes, ténganlo ahí listo. Y en un sentido, es como cuando nos inscribimos en un gimnasio. O sea, tú cuando te inscribes en un gimnasio, yo cuando me inscribo en un gimnasio, pues pagamos nuestra inscripción, pagamos la primera cuota y vas a las clases, ¿no? Pero muchas veces estamos en la clase, por ejemplo, de spinning, por decir algo, ¿no? Y estás dándole la clase de spinning y el instructor te dice, apriétale un poquito más o ve un poquito más rápido. Y tú haces como que le aprietas, pero no le aprietas realmente. Entonces el instructor nos ha dicho, no desperdicies tu cuota mensual. Si ya pagaste una inscripción, si estás pagando tu cuota mensual, dedícale y métele duro al ejercicio, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces, en ese mismo sentido, yo los invito a que no se distraigan, esténse tranquilos, escuchen la predicación y ya terminando, apagan el calentador y todo lo que tengan que hacer, no pasa nada. Bien, si hay algo, hermanos, que me ha quedado claro después de tantos años de estudiar y de enseñar la palabra de Dios, es que donde la Biblia calla, yo debo callar. Pero también lo que dice la palabra de Dios lo debo enseñar con fidelidad y estricto apego al texto sagrado. Ni más ni menos. Por eso es que nosotros hemos decidido, y creo que es lo bíblico, predicar expositivamente. O sea, ir analizando el pasaje texto por texto, ir analizando las verdades, ir profundizando en ellas y precisamente ir conforme al plan de Dios. Dios por algo dejó la Escritura como la dejó. Y tú y yo debemos ir al texto bíblico y estudiar de esta manera. Algo que he podido ver yo es que lo que enseña la santa palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios, la absolutamente confiable palabra de Dios, es que siempre cualquier enseñanza debe convertirse en vida práctica. Cualquier enseñanza que tú veas en la palabra de Dios debe convertirse en vida práctica, ya sea escatología, que tiene que ver con profecía, todo esto, los eventos futuros, ya sea cristología, ya sea, en fin, cualquier enseñanza debe convertirse en vida práctica, debe convertirse en obras de fe, debe convertirse en trabajo de amor, ya sea que estudiemos, como lo hemos estado haciendo, escatología, les decía ahorita, cristología, neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, apologética, eclesiología, que nos habla del estudio de la iglesia, en fin. Al final debemos entender que el tema principal de toda la Biblia es Jesucristo. Jesucristo. Y hay diferentes ramas de la teología, está bien, pero el tema principal es Jesucristo, su obra de redención y cómo afecta eso a nosotros hoy. Así que todo debe resultar en ser hacedores de la palabra. ¿Sí? Yo podría pensar, bueno, estudiamos el rapto y estudiamos el día del Señor. Y son pasajes que son apasionantes en un sentido, pero ¿cómo afecta eso a mi vida hoy y ahora? Hoy y aquí, perdón. O sea, hoy y en este lugar donde Dios me tiene para compartir su palabra. Entonces, hemos profundizado en aspectos escatológicos, por supuesto, eventos del fin del mundo, que son muy interesantes. Le decía yo que muchas veces tenemos la tendencia a querernos meter mucho a este tipo de temas que son realmente apasionantes, ¿no? O sea, inclusive hay canales de televisión que hablan del fin del mundo, pero ello también debe resultar en un vivir para Dios aquí y ahora. Nosotros hemos aprendido cosas maravillosas en esta carta. Nosotros vemos a un pastor gozoso, que es un apóstol, el apóstol Pablo, pero ¿qué es lo que lleva a Pablo a estar tan regocijado? Nosotros vemos a Pablo feliz, vemos a Pablo con gozo. La pregunta es, ¿qué es lo que lleva a Pablo a estar tan feliz, tan regocijado, tan gozoso? ¿Será simplemente que los tesalonicenses viven bien? ¿Su entrega? ¿Su santidad? Claro, esto ayuda, o sea, esto lo alegra. Alegra mucho a Pablo ver a los hermanos viviendo correctamente, pero yo creo que él se regocija sobre todo porque ve al Señor Jesucristo tan real y tan presente en la vida de sus discípulos, viviendo su vida en ellos, haciendo su voluntad en ellos, sosteniéndolos, llevándolos a la santidad, viviendo su vida en aquellos que Él ha salvado y que ha sellado para la eternidad. Y esto, por supuesto, llevó al apóstol a fortalecer su confianza en que aquel que comenzó su obra en ellos la llevaría hasta el final, la llevaría hasta el día de Cristo. Y miren, les quiero compartir algo. Nosotros tenemos reuniones de discipulado los martes, nos estamos ahorita conectando por internet, ¿verdad? Por medio del famoso programa este Zoom, no me acuerdo cuál, Miki es el que lo pone. Y bueno, nos vemos a distancia ahí en la computadora. Y es una reunión dinámica. Ahorita estamos con el ejercicio de compartir testimonios. Es decir, cada martes un hermano o una hermana comparte su testimonio de vida, cómo Cristo ha tocado su corazón. Y hemos visto que han sido tremendamente enriquecedoras las reuniones compartiendo los testimonios. Pero sobre todo porque hemos podido ver al mismo Señor Jesucristo obrando en las vidas de ellos y de ellas. Eso nos ha animado muchísimo. Ha habido momentos bien bonitos, ha habido lágrimas, ha habido regocijo, ha habido mucho gozo al ver cómo Jesucristo ha trabajado de diferentes maneras. Trabajó de una manera con Víctor, de otra manera diferente con Eli, de otra manera diferente con todos los que han compartido su testimonio, ¿verdad? Que ha sido precioso, Beto Carrera, en fin, algunos otros. Y ha sido precioso esto, hermanos. Y de veras, no podemos esperar a que llegue el martes. Estamos expectantes para que llegue ese día y nos juntemos y escuchemos la obra de vida que el Señor ha hecho y sigue haciendo en ese hermano o en esa hermana. Entonces, ese gozo que Pablo tenía lo hemos experimentado también nosotros. Lo hemos experimentado cuando vemos a Jesucristo trabajando en nuestros hermanos. Y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Después de profundizar en esas enseñanzas escatológicas, hoy podemos analizar cómo deben, y eso es importante que lo entendamos, hermanos, cómo deben esas enseñanzas impactar nuestras vidas hoy y aquí donde estamos. Por eso es que el estudio se llama Mientras estemos de este lado del cielo. Y vean lo que dice el lema, me regreso al lema. El lema es, de esta carta, abundando en amor, santidad y esperanza hasta el regreso de nuestro Señor. ¿Te fijas cómo dice el lema? Abundando en amor, santidad y esperanza hoy hasta el día en que regrese nuestro Señor. Es decir, mientras estemos de este lado del cielo, en esta tierra donde ahorita nos desenvolvemos, donde vivimos, tenemos que vivir en santidad, en amor y esperanza. ¿Por qué? Porque estamos esperando al Señor. Porque anhelamos su regreso, porque sabemos que va a venir, porque confiamos en lo que Él ha prometido. Y eso nos anima, ¿sí? Entonces, después de hablar de estos hechos futuros maravillosos, que serán el arrebato de la iglesia y el día del Señor, Pablo ahora nos pide bajar un poquito la mirada. Bajar un poquito la mirada para que veamos qué debemos hacer entonces mientras estemos de este lado del cielo. Es el título del estudio. Ahí está el versículo allá abajo, 1 de Tesalonicenses 5, versículos del 12 al 18, y vamos a ver la primera parte. Y yo quisiera que ustedes mediten y que tengan presente este título durante todo el estudio. ¿Qué debo hacer yo hoy como resultado de haber sido redimido y estar esperando al Señor Jesucristo? Ya aprendimos nosotros que la clave para vivir una vida santa es conocer, es saber la voluntad de Dios, conocer a Dios. Esto implica conocerlo personal y profundamente. Es decir, Dios entra en nuestro corazón cuando nos convertimos y de ahí empezamos a experimentar una relación con Él que a través de su palabra, a través de la oración y el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a conocerlo personal y profundamente. Y así sabremos cómo vivir la vida cristiana. Por eso escogí este título. ¿Qué debemos ser aquí hoy? ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos estudiado en las dos últimas semanas, que tienen que ver, por supuesto, con el regreso de Cristo, tienen que ver con que va a arrebatar a la iglesia, tienen que ver con ese regreso para juzgar a los impíos, que es llamado el día del Señor. Y en un sentido, mis hermanos, somos una iglesia como la de Tesalónica. Es decir, si todo esto lo tenemos presente, hoy yo vivo en santidad. Si yo sé que me puedo encontrar con Cristo hoy en la tarde, o mañana, o la semana que entra, o en dos años, lo que es segurísimo, no sé cuándo, pero yo lo que sí es segurísimo es que tú y yo nos vamos a encontrar con Jesucristo. Y esto me debe llevar hoy a vivir en santidad. Entonces, en ese sentido, somos una iglesia como la de Tesalónica, porque estamos esperando su venida y vivimos con esa esperanza futura, ¿sí? Creemos lo prometido, esperamos lo que está por venir, y al mismo tiempo es importante que esto lo entendamos, esa expectativa de la segunda venida de Jesucristo no debe hacernos indiferentes al presente. Esto pasaba en Tesalónica. Comentábamos que era una iglesia muy sana, una iglesia donde vivía gente entregada, una iglesia que estaba creciendo, pero también tenía sus defectos. Y un defecto que tenía es que algunos, por esperar a Cristo, estaban de ociosos. Ya no trabajaban. ¿Para qué? Si Cristo ya va a venir, dice Pablo que ya va a venir, ya entendí, decían algunos de ellos, que ya va a venir. Pablo lo tiene que aclarar en la segunda carta. Espérense, todavía no. Primero se tiene que manifestar el hombre de pecado y todo esto. Entonces, les dice, pónganse a trabajar. No estén de ociosos. Esto lo vemos desde esta carta, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, tenemos que entender esto. No por el hecho de que somos personas con un maravilloso y un futuro completamente asegurado, podemos ser indiferentes al presente. Hoy tenemos que vivir para el Señor, si de veras lo estamos esperando. Y este fue uno de los problemas de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Como les decía ahorita. Entonces, después de la maravillosa explicación del apóstol Pablo, del rapto, del día del Señor, repito, ahora él quiere cerrar la carta con principios prácticos para vivir hoy. Aquí vamos a ver una lista de principios, de mandamientos maravillosos que nos van a ayudar a vivir correctamente. Y por eso, mis hermanos, en el pasaje que precede a este, que ya estudiamos la semana pasada y la semana antepasada, vemos dos puentes que unen las enseñanzas. Es decir, tenemos escatología y tenemos vida práctica. Hay un puente en medio, o dos puentes, ¿no? O un puente con dos versículos. La cuestión es que se unen los principios. Y hoy es importante que lo entendamos. Ese puente maravilloso nos debe llevar a entender cómo une Pablo esta explicación de estos eventos proféticos con el quehacer tuyo y mío hoy. Otra vez, perdón que insista tanto, pero con el quehacer tuyo y mío como creyentes que estamos esperando que se cumplan estos eventos, que estamos esperando al Señor. Y aquí hay una pregunta. ¿Tiene que ver o tiene algo que ver la escatología con la vida cristiana práctica de hoy? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es más, Yo pienso que Dios nos dejó revelaciones del futuro para fortalecer nuestra esperanza y con ello nuestra vida práctica presente. Ese es el objetivo. Nada más que tú sepas, no va a venir el Señor. Y hay gente que se ha metido tanto que han caído en el error de poner fechas. Nos vamos el 17 de junio del 2020 porque el COVID ya entró. No, eso no lo podemos decir, hermanos. No, hay gente que ha puesto fechas. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que sepamos escatología, qué bueno, pero qué importante es que eso se refleje en una vida santa hoy. Miren este esquema, está muy sencillo. Ya estudiamos esta parte de escatología, aquí está, ahí está el. Y lo tenemos que conectar con nuestra vida práctica aquí y ahora. Entonces hay un puente maravilloso donde nosotros podemos ver el versículo 18 del capítulo 4 y el versículo 11 del capítulo 5, que Pablo los dejó ahí, y son ese puente que une la escatología que nos acaba de enseñar con una vida práctica aquí y ahora. En el 4:18 el apóstol Pablo nos dice, después de hablar del rapto, dice Pablo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense hoy con estas palabras. Anímense, ¿sí? Vean esto como una superbendición que está por venir, pero háganlo hoy, aliéntense hoy. Y también vemos en el versículo 11 del capítulo 5, Pablo dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Entonces el propósito de Pablo con toda esta exposición de escatología es que mientras estemos de este lado del cielo, nos animemos, nos alentemos unos a otros por el futuro que nos espera. Y esto, hermanos, tiene que ver con discipulado. Tú y yo somos llamados a ser discípulos y somos llamados a discipular. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la base, dice Sujel Michelén, de este versículo, id y hacer discípulos? Que toda potestad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Y entonces, con esa potestad, nos instruye, nos ordena, nos dice, vayan y hagan discípulos. Esto se, por eso es que este mensaje es para todos. Decía Fer hace varios domingos que este pasaje no nomás es para pastores. Este pasaje es para ti, que tienes una esposa y la discipulas, que tienes hijos y lees con ellos todos los días en la noche, para ti que tienes un estudio dominical, para ti, para mí, que enseñamos la palabra de Dios. Es para todos. Y dice Pablo, anímense unos a otros, porque nos espera un futuro maravilloso. ¿Cómo nos animamos? Es la pregunta. ¿Cómo nos alentamos unos a otros? Recordando nuestra herencia, por supuesto, lo que nos espera. Y esto tiene que ver con lo que enseña Pablo, por supuesto, en los siguientes versículos que vamos a estudiar. Entonces aquí vemos un estilo descriptivo, casi áspero, del apóstol Pablo. Vemos a un apóstol Pablo que les quiere que les quede muy claro, que les quede a ellos muy claras las enseñanzas. Y bueno, nosotros vemos aquí a Pablo en un sentido apartando la mente de sus lectores a solo considerar la segunda venida de Cristo y despertarlos a la realidad de sus responsabilidades actuales, presentes. Entonces, primero les instruye en lo concerniente a sus relaciones con los líderes espirituales. Entonces vamos a entrar ya de lleno a los pasajes, hermanos, pero les pido antes que me acompañen a orar para que Dios nos guíe en esta exposición. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que has derramado. Gracias, Dios, por esta iglesia que está ahorita reunida, escuchándote, Padre, a la distancia, pero atenta a tu palabra, atenta a tus principios. Gracias, Dios, por cada hermano, por cada hermana que oran, Señor, que nos sostienen orando, Padre. Nos sostienen con esos mensajes de aliento. Señor, gracias porque nosotros también necesitamos aliento, Padre Santo. Llévanos, Dios, a hacer tu voluntad. Llévanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra. Y, Señor, sé tú el que hable, Padre. No yo, Señor, tú sabes que, insisto, yo estoy tremendamente limitado para poder exponer bien tu palabra. Señor, sé tú y muéstranos tu voluntad en todo, para ser hacedores de, como dice Santiago, y no tan solamente oidores de la enseñanza. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a entrar de lleno al pasaje, mis hermanos. Y antes de entrar de lleno, yo quisiera leerles el versículo, bueno, el pasaje completo. El pasaje completo que está ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 18. Se los voy a leer nada más. Dice así Pablo: os rogamos, hermanos, y yo quiero que mientras lo vaya leyendo, tú recuerda esto, o sea, ubica bien el contexto de todo esto. Pablo nos presenta eventos futuros que nos deben animar, pero ahora llama nuestra atención a que veamos lo que tenemos que hacer hoy, aquí donde estamos. Entonces dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, perdón, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces vamos al primer pasaje. Dice Pablo en el versículo 12 del capítulo 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, nosotros vemos aquí un ruego de Pablo, un ruego como le pidiera un ruego un amigo a otro. Ellos tienen una relación cercana de amistad incluso, ¿no? Entonces Pablo no solamente, claro que es un mandato, es un imperativo, pero Pablo se los dice de una manera muy amorosa. Les ruego, hermanos, vamos a luchar juntos por esto, hermanos, que reconozcáis. Y fíjate que es interesante esto, porque les decía yo ahorita que esto no nomás abarca a los pastores, a cualquier líder, a cualquier maestro, a cualquier diácono, en fin. Y dice Pablo: reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces vemos un llamado a reconocer a los que trabajan en la iglesia. Pero primero, y antes de entrar a este llamado, quiero que observemos que el apóstol Pablo nos da características de estos líderes. En primer lugar, dice que trabajan, ¿sí? Dice: reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Y esta palabra que se traduce en la Biblia como trabajan quiere decir que se desgastan, quiere decir que invierten tiempo. Nos habla de trabajar hasta el cansancio. En un sentido es un trabajo agotador. La palabra que utilizó Pablo habla de un trabajo arduo. Yo quiero preguntarte a ti que das estudios: ¿cuántas horas tienes que dedicar a la semana para dar un estudio a la semana? O cuando das dos estudios, o cuando participas tal vez en una predicación, un estudio y una reunión de oración y una consejería, por decir algo, ¿cuánto tiempo le dedicas a la semana? Me gustaría preguntarle aquí a Polo y a Margarita, ¿cuánto tiempo le dedican a la semana? A mi esposa, en fin, hay que meterle tiempo, es un trabajo arduo. Y déjenme decirles algo, hermanos, todos tenemos 24 horas al día. A veces pensamos que los predicadores tienen como 28 o que tienen 32 horas, y no, todos tenemos 24 horas en un solo día. Decía Pedro, no es justo que descuidemos la palabra de Dios y la oración por atender las mesas. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra de Dios, el invertir tiempo en oración, es un trabajo arduo. Además, por supuesto, de salir a ganar el pan diario, ¿no? Salir a trabajar, vender, trabajar en una oficina, todo lo que hagas, ¿no? Entonces, hermanos, una característica de estos líderes es que trabajan. Segundo lugar, dice: os presiden en el Señor. Y aquí el griego, la palabra griega, que no se las quiero ni leer porque está bien complicada, es proistemi, nos habla de estar de pie ante alguien para conducir y dirigir. De ahí viene la palabra presidente. El presidente es el que preside, el que dirige, el que guía. Entonces nos habla de supervisar como obispos. No, tiene que ver con el obispo. Y viene, acuérdate que la palabra obispo viene del latín episcopus, que en griego quiere decir vigilante, inspector, supervisor, superintendente o sobreveedor, aquel que está viendo por encima que todo esté funcionando correctamente, ayudando a las almas. Entonces presiden. Su significado literal sería pararse frente al rebaño para conducirlos en el camino de la justicia. Ese sería el significado literal. Entonces, ¿qué hace un líder en una iglesia? Trabaja, preside. Trabaja y preside. Ahorita vamos a ver el siguiente término. Pero quiero que se acuerden ustedes del caso de Moisés. Moisés era un líder que Dios llamó y empezó a caminar con el pueblo de Israel, ¿no? Empezó a caminar y iba dirigiendo. Y llegó un momento en que Moisés se llenó de trabajo, tanto que ya no podía. Entonces, sabiamente, su suegro, Yetro, le dijo: Moisés, tienes que delegar. Tienes que delegar. Nombra gente que te ayude. Y entonces Moisés hizo caso y pudo lograr esto, ¿no? Entonces es importante esto. El trabajo de la iglesia es de todos. Dios nos ha llamado a discipular a todos. Se ha puesto líderes en las iglesias, por supuesto que sí. Ha puesto obispos, diáconos, predicadores, maestros. Pero el trabajo es para todos. Todos debemos presidir, todos debemos enseñar, todos debemos trabajar, todos debemos amonestar. La siguiente palabra, la siguiente característica de un líder, dice: os amonestan. Y aquí la palabra en griego es la palabra nouceteo, y quiere decir literalmente poner en la mente una instrucción con el fin de advertir. Poner en la mente una instrucción como una advertencia. Tarjeta amarilla es una advertencia, ¿sí? Con la roja ya te vas. Pero yo te advierto: oye, estás jugando muy sucio, entonces te saco la amarilla, ¿no? Entonces ya estoy advertido. ¡Pum! Se controla el partido con una tarjeta amarilla, ¿no? En un sentido. Y eso es lo que tiene que ver con esta palabra. Poner en la mente una instrucción de la palabra de Dios, por supuesto, con el fin de advertir, es decir, amonestar e instruir en las verdades de la palabra de Dios. Por ejemplo, una advertencia en la Biblia, ¿cuál sería? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es una advertencia. No nos gustan las advertencias, hermano. No nos gusta. A mí me paró un policía en la carretera, ya se los conté, hace más o menos un año que íbamos a Iztapa con mi familia. Entonces yo venía rápido. Entonces el de tránsito nomás hizo así. Bueno, el de caminos. Y aparte el mono medía como 2 metros, ¿no? Yo lo veía como de 2.5. La cosa es que me paró, yo me paré, le dije: oficial, discúlpeme, la verdad es que sí venía rápido. Venía un poquito preocupado porque vi una camioneta medio rara, lo cual es cierto, por supuesto. Pero él me dijo: mire, usted no puede venir a esa velocidad. Aquí hay pastores que están apacentando borreguitos y cabras, se meten de repente a la carretera. Si usted a esa velocidad agarra uno, ya no se para y se puede voltear y viene con su familia. Entonces él me advirtió y me amonestó porque me perdonó la infracción. O sea, fue un milagro. Por supuesto, yo no me atreví en ningún momento a decirle: oiga, ¿cómo nos arreglamos? Eso no lo hice, Dios es testigo. Pero él dijo: mire, no le voy a levantar la infracción, váyase y no corra más. Es una advertencia. Es más, yo siempre que cuento esto les digo: me regañó muy sabroso el oficial. O sea, sabroso. Me puso una buena amonestada y me sirvió muchísimo. Entonces, otra amonestación sería, por ejemplo, en la Biblia: huyan de la fornicación. Es una amonestación. Tengan cuidado, Dios nos advierte, por ahí pueden caer. Si te unes en yugo desigual con un incrédulo, vas a tener una vida que va a ser un desastre. Si tú no huyes de la fornicación, vas a caer en algo que puede destruir tu matrimonio, tu ministerio, tu familia, todo. Son amonestaciones, mis hermanos, advertencias, pero son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Entonces, las amonestaciones son parte del amor de los unos por los otros. No es cierto que hemos oído mucho y hemos predicado nosotros en este púlpito que debemos amonestar en amor. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Qué es amonestar en amor? ¿Será decirle al hermano la mitad de las cosas? ¿O será consecuentar algún pecado? No, simplemente mostrar la palabra de Dios al hermano con un interés genuino por su vida y con el soporte de un tiempo de oración profundo por él. O sea, si yo voy a hablar con un hermano, antes ya oré. Señor, quita de mí todo lo que... Porque somos buenos, ¿no? Para nada más criticar. Señor, quita todo lo que me afecta a esto, porque a lo mejor me está afectando, y permíteme hablar con él. Y amonestarlo en amor. Mostrarle la palabra. Y él va a ver un interés genuino por su vida. Y eso va a ser de mucha bendición. Entonces, nunca vayas a amonestar a nadie, por favor, nunca, si antes no tuviste un tiempo de oración profundo con Dios, por él. Y con la palabra, con la palabra. Entonces, trabajar, amonestar y presidir. Es lo que estamos viendo, que son características de los líderes. Y es muy interesante ver que Pablo utiliza esto en una forma plural. Fíjense cómo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Los que, o sea, utiliza una forma plural para describir a los líderes de la iglesia. Y se infiere que en Tesalónica había más de un líder. Había varios, no era uno solo. Al igual que en otras iglesias donde Pablo escribió, a las que Pablo escribió. Por ejemplo, Pablo le dice a los filipenses, al dirigirle su carta, dice a los obispos y diáconos. No dice al obispo principal y a los diáconos. O al obispo principal, a los obispitos y a los diáconos. No, dice a los obispos y diáconos. Y de muchas maneras se dirige así Pablo. Y este versículo es uno de los muchos del Nuevo Testamento que muestra que no había un gobierno de un solo hombre en las iglesias apostólicas, como hay tantas iglesias hoy, donde dirige un solo hombre. Y hay unos que dicen, no, mira, sí tengo aquí un consejito de ancianos, pero hacen lo que yo digo. También el presidente Chávez de Venezuela tenía unos consejeros, pero hacían lo que él decía. Y así han hecho un montón de gobernantes. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, por lo que vemos nosotros, que este versículo nos enseña que no había un gobierno de un solo hombre en las iglesias apostólicas. Mis hermanos, un gobierno plural es un gobierno bíblico. Un gobierno plural es un gobierno bíblico. Sin embargo, el que no sea, y escuchen esto por favor, es bien importante, el que no sea recomendable un gobierno de un solo hombre no justifica un gobierno de todos los hombres, porque entonces es un relajo, o sea, es una anarquía. Cada quien jala para donde quiere, ¿sí? La iglesia no debe ser una democracia. Deben gobernar a aquellos que Dios ha llamado para ello. Hay una frase muy famosa de Winston Churchill que dice: la democracia, ahí está la frase, es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. ¿Qué está diciendo aquí Churchill? Que todos los sistemas de gobierno creados por el hombre son malos, tienen fallas, el que tú quieras. Aristocracia, monarquía, oligarquía, dictaduras, república, democracia. Todos tienen fallas porque los hizo el hombre. ¿Sabes cuál es el verdadero sistema de gobierno que ha funcionado sobre la tierra? La teocracia, cuando gobierna Dios. Y eso es lo que Dios quería hacer con su pueblo, pero ellos se aferraron, se empecinaron y dijeron, no, queremos un rey, como todas las demás naciones. Dios les dijo, bueno, ¿quieren un rey? Ok, les voy a dar un rey. Yo creo que a Dios le dolió que lo hayan desechado, porque en un sentido estaban desechando a Dios como su rey. Y de ahí vino el problema, vino Saúl, y ustedes ya saben la historia, ¿no? Pues vino David, Salomón, en fin, luego los hijos de Salomón dividen el reino, se hace un auténtico desastre. Entonces, hermanos, el gobierno plural es sano para la iglesia, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, la exhortación de Pablo es, hablando de los líderes, reconózcanlos, y esto no tiene que ver con hacerles homenajes o reconocimientos, o que pasen, vamos a hacer el reconocimiento del pastor cada 6 meses. No tiene nada que ver con eso. Más bien se refiere a conocerlos profundamente. La palabra original en griego, eidenai, generalmente significa conocer de cerca. ¿Tú qué sabes? Ya hablé como dominicano. ¿tú qué sabes de la vida de Polo, o de la de Fer, o de la de Félix, o de la mía? ¿Qué tanto saben ustedes, hermanos? ¿Te has acercado con Polo? ¿Te has acercado con Fer? ¿Te has acercado con...? Sí, porque muchas veces yo sé que Polo se ha acercado con muchos de ustedes, que Fer también lo ha hecho, por supuesto Félix, yo también. Yo tengo muy buena relación con muchos hermanos y gracias a Dios ha sido una bendición con muchos hermanos, pero no podemos ver a todos. ¿Pero qué tanto tú te has acercado a querer conocer profundamente a Polo y a Margarita? Que ellos te hayan dicho, a ver, quiero que ores por esto. Que llegue a ser una amistad tal donde él te pueda decir, ora por esta situación que está afectando mi casa, que está afectando mi ministerio, lo que sea, son ejemplos, por supuesto. Ora por tal situación en mi matrimonio, yo les podría decir. Oren por tal cosa, podría decir Félix. Ora por tal cosa, podría decir Fer. Ora por tal cosa, podría decir Adrián, o don Rubén, o César. ¿Sí? Todos los que dan estudios. Conocer de cerca para apreciarlos y respetarlos a ellos y a su labor, es lo que está diciendo Pablo. Dice John MacArthur, los creyentes deben conocer a sus líderes lo suficiente como para apreciarlos de manera íntima y respetarlos a causa de su valor e importancia para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. El conocernos, ¿qué implica? Sería la pregunta, ¿no? El conocernos implica saber que somos débiles, saber que somos dependientes. Ahorita estoy hablando de Polo, de Fer, de Félix y de mí y de todos los maestros de esta iglesia y de los diáconos. Somos débiles, hermanos. Necesitamos de ustedes. Dependemos 100% del Señor. Tenemos luchas, caemos. Dios nos tiene que levantar. Necesitamos de ustedes. No nomás en oración, sino en cercanía. Y Pablo incluso va más allá. Versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No por ellos, por causa de su obra. ¿Quién hace la obra? Jesucristo. Al final toda la gloria es para Cristo. Toda la gloria siempre será para Dios. Tened paz entre vosotros. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La necesidad de tener en alta estima a los líderes acentúa más esta exhortación de la que está hablando Pablo. Pablo como que dice esta frase después de la anterior para recalcar la exhortación. Los miembros de la iglesia debemos estimar, debemos valorar y debemos respetar a todos los servidores, a todos los líderes, a los dirigentes por el trabajo que desempeñan. En griego la recomendación es muy fuerte cuando dice que los tengáis, en mucha estima. Es una recomendación que en griego es muy intensa. O sea, Pablo está acentuando esto de una manera tremenda. Y esta debe ser una actitud continua. ¿Sí? El punto es, mis hermanos, no los veas a ellos. Ve a Cristo detrás de ellos. No los veas a ellos. No nos vean a nosotros, por favor. Ve a Cristo. Tú y yo somos igualitos. Los pastores no son supermanes, por favor. No somos superhombres como el hombre araña o todos los Avengers estos que brincan y que salvan al mundo. No. Somos seres humanos como tú y como yo, con necesidades. Entonces no los veas por esto, no los veas tampoco por su carisma o por su personalidad. Hay gente muy diferente. O sea, tú ves a John MacArthur, tiene mucha personalidad. Ves a John Piper, es un poquito como... John Piper es más como un nerd, ¿no? Así un súper estudioso. Siempre trae la corbata del mismo color, así. John MacArthur se viste un poquito más fresón. Y tú ves a Miguel Núñez y a Michelin, son diferentes. A Sproul, muy diferente, ¿no? Entonces el punto es, no los veas por eso. No los veas por su personalidad o su carisma, sino velos por el hecho de que trabajan y trabajamos para el príncipe de los pastores y que vamos a dar cuentas a Jesucristo. Entonces, dos exhortaciones. Ténganlos en mucha estima y ténganlos en mucho amor. Y la tercera es, tened paz entre vosotros. O sea, la paz al final va a ser el resultado de obedecer las instrucciones anteriores, lo que Pablo nos acaba de enseñar. Y aquí la idea es mantener, en el caso de Tesalónica, la idea es mantener la paz, no iniciarla. Es una iglesia que estaba en paz. Pablo estaba muy contento por esto. En la iglesia de Tesalónica había buenas condiciones, había condiciones de paz, pero estas debían continuar, porque Pablo sabía que si empezaba a entrar una raíz de amargura, si empezaba a haber crítica, si dejaban de ver por sus líderes, entonces la iglesia se iba a desviar. Por eso Pablo les insiste: hermanos, tengan paz entre vosotros, acaten estas instrucciones que les estoy dando, dice Pablo. Y el mandato es un imperativo. Qué importante es que todos entendamos que los líderes somos solo hombres, hombres redimidos, pecadores, débiles, con necesidades. Y abundando en esto, hermanos, quiero decirles que leí un mensaje en la semana muy triste, y lo quise traer aquí. Es un mensaje que habla de la vida de un pastor. Dice el mensaje, se los voy a leer tal cual: el pastor Darwin Patrick, de tan solo 49 años y fundador de la mega iglesia The Journey en Missouri, que fundó en 2002, también fue capellán de los Cardenales de San Luis. Imagínate, capellán de un equipo de béisbol tan importante como los Cardenales de San Luis. Y es autor de varios libros. El 12 de mayo pasado se quitó la vida. O sea, la semana pasada este hombre se suicidó. Se suma, tristemente, a una lista de pastores que se han suicidado en la última década. Y las razones pueden ser diversas. Es más, son diversas. Una razón, comenta esta persona, es la subvaloración de lo que un pastor representa. Si la sociedad subestima el trabajo pastoral, no significa nada, pero que lo haga la iglesia es muy triste. O sea, estamos hablando donde tal vez una iglesia no cuidó como debió cuidar a sus pastores. Esta carta ha hablado mucho del cuidado que debemos tener los pastores por las ovejas, pero también Pablo habla y dice: cuiden a sus pastores, cuiden a sus líderes, cuiden a sus maestros. A nosotros nos encantan que nos cuiden, pero cuando nos piden cuida a otros, debemos reaccionar igual, ¿no? Dice aquí: incluso la presión de los pastores en tiempos de cuarentena se ha incrementado buscando alternativas para atender a sus feligreses. Entonces, ese es el caso de este pastor, que es muy triste. Y hay un pasaje que yo les voy a leer, y quiero que mediten en él. Qué bueno que partí el estudio en dos, porque definitivamente no iba a acabar hoy. Pero es importante que meditemos en esto, hermanos. Dice el libro de Éxodo, en el capítulo 17, después de que Moisés le da instrucciones precisas a Josué para una guerra, una batalla que estaban librando contra los de Amalec. Dice así el pasaje: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué permitió Dios, viendo la batalla, Moisés desde arriba, que si Moisés tenía la mano arriba, prevalecía Israel, y cuando bajaba la mano, por cansancio, por supuesto, prevalecía Amalec? Fíjense que Dios lo permitió por algo. Es por una enseñanza para ti, para mí, por supuesto. Pero yo te hago, haz el siguiente ejercicio. De aquí a que termine de leer esto, deja la mano alzada, a ver cuánto tiempo aguantas, ¿no? Así, si la dejamos así, 5 minutos, 10 minutos, no vas a aguantar, vas a quererla bajar, obviamente, ¿no? Imagínate todo un día, desde la mañana hasta que se pone el sol, porque dice el pasaje: mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Oye, ¿cómo Moisés se cansaba? Sí, Moisés era un ser humano. Fernando López se cansa, sí. Félix Vargas se cansa, sí. Leopoldo Hinojosa se cansa, sí. Adrián se cansa, sí. César Cid se cansa, sí. Arturo se cansa, que nos está empezando a compartir el estudio de Génesis, sí. Todos los líderes, don Rubén se cansa, por supuesto que sí, todos nos cansamos, hermanos. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hoy mientras leía, dice la persona que me mandó el mensaje, les vuelvo a leer, hoy mientras leía una carta que dejó un pastor de Brasil que también tomó la triste decisión de suicidarse, sentí esa voz del Espíritu Santo que me decía: ¿dónde están los Aarón y los Ur que sostienen los brazos de mis siervos? ¿Dónde están los Aarón y los Ur que sostienen los brazos de mis siervos? Hermanos, por supuesto que no estoy justificando que un pastor se suicide. Un pastor, como cualquier creyente, no debe poner sus ojos en las personas o en las circunstancias, pero por favor, entiendan esto: necesitamos de ustedes. Necesitamos que ustedes nos cuiden. Todos los miembros de la iglesia, al igual que los líderes, somos responsables de ministrarnos unos a otros. Por eso, Pablo nos dice a todos en el siguiente versículo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjate lo que dice Pablo: tienen que amonestar a los ociosos, tienen que alentar a los de poco ánimo y tienen que sostener a los débiles. En la iglesia de Tesalónica había ociosos, en la iglesia de Tesalónica había, por supuesto, gente débil en la fe y había, por supuesto, también gente con poco ánimo, gente que se deprimía fácilmente. Y bueno, aquí cabe un dicho, no sé si es mexicano o español, pero es en español, que dice: según el sapo es la pedrada. Obviamente, no estoy diciendo que seamos sapos, entiendan esto bien, por favor. Tú no le vas a tirar la misma piedra a un sapo así o a un sapo de este tamaño, ¿no? Porque hubo un tiempo en que la gente cazaba sapos y ranas. Entonces, según el sapo es la pedrada, según el hermano es la exhortación, según el hermano, como según la vida del hermano, es que debe ser amonestado o debe ser alentado o debe ser sostenido. Eso depende del hermano. Entonces dice Pablo al principio: que amonestéis a los ociosos. Amonesten a aquellos que perturban la paz de la iglesia con una conducta irresponsable, como dejar de trabajar, por ejemplo, ¿no? Por el contexto de esta carta y de la siguiente carta, todo indica que aquí los ociosos son los que rehúsan trabajar. Son los mismos que describe Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 12. Dice: andan desordenadamente, no trabajando, sino entrometiéndose en cosas ajenas. Es decir, cuando uno está de ocioso, acaba siendo metiche. Pues no tengo que hacer, yo estoy esperando al Señor, tengo comida para 6 meses. Ah, de aquí a 6 meses, por favor. Por lo que yo aprendí escatológicamente, Jesús no va a tardar más de 6 meses. Estaban equivocados. Tanto que Pablo tiene que aclararlo, ¿no? En la siguiente carta. Entonces estaban de ociosos. No tengo nada que hacer, pues me voy a casa de Polo y Margarita. ¿Qué hago? ¿Qué hacen? Ya llegó otra vez este. Hijo, mano. Pues ábrele, ni modo, pues es hermano, ¿no? Ya están de ociosos. Entonces dice Pablo: amonesten a los ociosos. Adviértanles que se pongan a trabajar. Y en la segunda carta dice Pablo: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No se estén entrometiendo en lo ajeno, dice Pablo. Dice el segundo punto: que alentéis a los de poco ánimo. Y aquí la palabra griega sí está súper complicada, es oligopsiojus, así dice, y quiere decir que se desaniman con rapidez. Es decir, los que necesitan ser ayudados para vencer sus dificultades y proseguir firmes en el Señor. Es lo que quiere decir esta palabra. Dice la traducción de la Biblia, la King James, la famosa Biblia que está en inglés: confortad a los de mente débil. Necesitan ser ayudados, necesitan ser alentados. Esta clase de gente tiende a deprimirse, tiende a ser indiferente, tiende a desanimarse fácilmente, o más fácilmente que la mayoría, por lo menos. Necesitan que se les alegre, que lo invites a comer, que le invites a un café, que vea que tú también tienes luchas. Eso lo va a animar. Entonces volvemos a lo mismo, hermanos. Todo apunta al discipulado que tú y yo debemos llevar a cabo. Tú, que has recibido tantos años de discipulado, ya tienes que discipular. Ora por discípulos. A mí me encantó el otro día que nos compartieron el estudio del martes una chica que ahí se reúne con nosotros, Pris, nos dijo que ya empezó un estudio de discipulado con dos chicas, ¿no? Gracias a Dios. Y es lo que debemos hacer todos. Es lo que Dios quiere. Entonces, esas personas necesitan que se les estimule a seguir adelante. Requieren ayuda especial para poder vivir la vida cristiana como Dios la manda. Y ojo, estos hermanos no se notan mucho. A veces están por ahí como muy calladitos, vienen, a veces sonríen y se van, ¿no? Son callados, a veces son tímidos. Por ello la importancia de tener una relación cercana con ellos. Y esto, repito, solamente se va a lograr con el discipulado. No los critiques, mejor acércate y anímalos. Y es interesante notar que los dos verbos que vienen aquí, amonestar y alentar, son los mismos que usa Pablo en el capítulo 2, versículo 11, cuando después de poner el ejemplo de la madre que cuida con ternura a sus hijos y que como el padre a sus hijos los exhortaba y los consolaba, son los mismos verbos que utiliza Pablo, amonestar y alentar. En el otro dice exhortar y consolar. ¿Se traducen diferente al castellano? Sí, no sé por qué, pero las palabras en griego son las mismas, o sea, los verbos griegos son los mismos exactamente. Entonces dice Pablo que así como yo les dije y como ustedes mismos son testigos que yo los consolé y los exhorté, es más, exhortaba y consolaba, entonces hagan lo mismo así con los hermanos ustedes. Hagan lo mismo, lo que yo hice con ustedes, llévenlo a cabo. Es lo que está enseñando Pablo. Entonces dice esto y al final dice que sostengáis a los débiles, es decir, ayudar a los que sean espiritual, moral y físicamente débiles. Probablemente aquí la idea principal, por supuesto, es el soporte espiritual, el soporte moral de los débiles en la fe, aunque no debemos excluir la ayuda material y la ayuda financiera. Por supuesto, por eso hay despensas, por eso hay ofrendas especiales, todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque por lo regular, cuando un hermano tiene un problema material o económico, viene la depresión, viene el desánimo y se debilitan. Tenemos que ayudar, hermanos, tenemos que meter el hombro. Entonces necesitan apoyo. ¿Por qué? Porque todavía no han aprendido, no han madurado lo suficiente para confiar en el Señor, para que el Señor cubra sus necesidades espirituales como lo hace. Y hasta que lo logren, requieren un fuerte sostén de todos los creyentes. Y aquí cabe, como dice Luis, una nota de balance. Por supuesto que todos los cristianos somos débiles, hermanos. Todos somos débiles, todos venimos y vivimos en un cuerpo débil, que se corrompe, de pecado, y requerimos todos la fuerza que viene del compañerismo cristiano. Pero estos débiles a los que se refiere Pablo necesitan más que la mayoría. Y al final, todo esfuerzo debe ser encaminado a que aprendan a sostenerse en el Señor. Es importante que entendamos algo. Y esto es bien importante, ya con esto vamos a terminar. El versículo no dice que sostengáis a los ociosos, que amonestéis a los de poco ánimo y que alentéis a los débiles. A veces esto sucede en las iglesias. Sostenemos a los ociosos, amonestamos a los de poco ánimo y alentamos a los débiles, ¿no? Y dice Pablo, no debe ser así. El versículo no dice eso. ¿Por qué? Porque muchas veces esos ociosos es gente que económicamente están muy bien, ofrendan bien, entonces lo sostengo. Y dice Pablo, amonéstalo, que no esté de ocioso. Y muchas veces amonestamos a los de poco ánimo. Ellos no necesitan amonestación. Ellos lo que necesitan es aliento. Y dice, tampoco dice, alentéis a los débiles. Tampoco lo dice así. Porque no nomás decirle al débil, bueno, échale ganas, mira, voy a orar por ti, nos vemos después. No, necesita que tú lo sostengas, que entres con él a su vida, que lo ayudes, que lo apapaches, pues. Que ores junto con él. Y dice al final, que seáis pacientes para con todos. ¿Por qué? Porque la capacidad de ayudar a otros que en un sentido tal vez no sean tan fuertes como otros hermanos, requiere nada menos que el amor de Dios que produce el Espíritu Santo. Y es una manifestación de uno de los, bueno, más bien del fruto del Espíritu, que es la paciencia. O sea, una de las virtudes del fruto del Espíritu es la paciencia. Tú, para poder amonestar a un ocioso, alentar a alguien de poco ánimo y sostener a un débil, vas a necesitar ejercitar la paciencia. No hay de otra. Todo este cuidado no es más que discipulado. No solo dar estudios. Acuérdate, si tú me dices, no, yo sí tengo dos discipulados, y como si doy estudios. Espérame. ¿Das estudios nada más o discipulas? El discipulado incluye dar estudios, ir a la palabra, meditar en ella, pero también incluye vivir de cerca con la persona, enterarte de lo que le pasa. Qué hermoso ha sido poder participar con Patty ahorita de la aflicción por la partida y la enfermedad de su padre. Para nosotros fue una bendición. Estuvimos muy cerca de Patty y de Luis, inclusive una vez los pasamos a ver con distancia, por supuesto, mi hija y yo. Les dejamos ahí unas cositas, de un regalito que le llevó Andreita a Luis Esteban, en fin. Es una bendición, hermanos, estar cerca de los hermanos. Pero acuérdate, y repito esto, cuatro pastores no pueden estar al pendiente de todos. Tenemos que ser ayudados, necesitamos de ustedes para esto. Entonces, no solo es dar estudios, sino tener amistad, tener compañerismo, y al hacerlo podremos estar atentos de sus vidas. Somos sobreveedores en un sentido, ¿no? Entonces Pablo nos da instrucciones de lo que debemos hacer en cuanto a nuestras relaciones con nuestros hermanos. Y ahora de aquí en adelante nos va a decir, o en el siguiente versículo, lo que no debemos hacer, pero eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Lo que no debemos hacer, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, hermanos, nada más para terminar, un rapidísimo resumen. Acuérdense, ¿cómo debemos vivir mientras estemos de este lado del cielo? Sabiendo que hoy tenemos un futuro maravilloso, Dios nos da instrucciones prácticas para vivir hoy. Reconocer a los líderes que Dios ha puesto y tenerlos en mucha estima y amor. Amonestar a los ociosos, alentar a los desanimados, sostener a los débiles, ser pacientes con todos. Esto es parte de la vida cristiana. Y miren, al final debemos entender algo, hermanos. Tú y yo vivimos en un cuerpo corrompido, un cuerpo que peca, que se equivoca, que falla. Y Pablo nos describe muy bien esto. Y dice Pablo, estoy en un cuerpo que tiende a hacer lo malo y lo que no quiero hacer eso hago y lo que no debo hacer lo hago. Entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y en un sentido lo que le dice Pablo a los filipenses, dice Pablo que partir y estar con Cristo sería muchísimo mejor. Ustedes han visto ese pasaje, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice más, si el quedar en la carne es más provechoso por causa de ustedes, entonces no sé qué escoger, porque mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más provechoso por causa de vosotros. Entonces Pablo decía, no lo mío, sino lo de vosotros. O sea, sé que tengo un futuro maravilloso en el cielo esperándome. Sé que Cristo puede venir por mí. O me voy yo cuando me muera, voy a estar con Él. Pero mientras tanto, si Dios me quiere aquí, voy a trabajar correctamente mientras esté de este lado del cielo. Así que no lo mío, sino lo de vosotros. Al fin que el estar con Cristo ya lo tenemos seguro. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cuidar de nosotros. Gracias por ser tan fiel, tan hermoso, tan claro, Señor. Llévanos, Dios, a ser hacedores de tu palabra. Llévanos a entender que sí, Señor, tenemos un futuro precioso. Y aquí en este púlpito hemos dicho, yo he dicho muchas veces, que tenemos que tener los ojos puestos en aquel día en que nos vamos a encontrar con el Señor, y así debemos hacerlo, Padre. Pero, mientras tanto, mientras ese día llega, tenemos que ser fieles a tu llamado. No estar de ocioso, Señor. Debemos vivir para amar a los demás, debemos enseñar tu palabra, debemos trabajar arduamente, debemos amonestar, debemos presidir con toda diligencia, Señor. Ayúdanos a hacerlo y llévanos a entender a todos que, en un sentido, tú nos llamas a todos a pastorear. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser fieles a cada uno en ese pastoreo que debemos tener en casa con nuestros hijos pequeños, ese pastoreo que debemos de tener en casa con mi esposa, con nuestros hijos, Señor, aunque sean más grandes, poder compartir más con ellos, tener tiempos de oración con ellos, rogar y orar a ti por discípulos, Señor, empezar con una persona, con dos personas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a este llamado. Y Padre, recuérdanos siempre que tú vienes pronto. Así termina prácticamente tu palabra, Señor, en Apocalipsis. Ven pronto, Señor Jesús. Añoramos que estés con nosotros ya, Padre, que estás con nosotros, pero ya estar contigo en la eternidad. Lo añoramos tremendamente, Señor, y poder disfrutar de ti como el Rey de Reyes y Señor de Señores que ya eres. Gracias, Padre. Ayúdanos y mientras tanto, llévanos a vivir fielmente delante de ti, sirviendo a los demás. Gracias, Dios. Oramos a ti con todo nuestro corazón, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener el tiempo, una meditación sobre la ofrenda. Va a pasar Polo por aquí para darla y gracias, que Dios los bendiga.